Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. La firma de hipotecas es ahora mismo una montaña rusa y en este vagón de sube y baja van metidos millones de españoles. Lo digo porque hoy hemos conocido los datos del Instituto Nacional de Estadística que señalan que han subido un 10,5% las hipotecas que se firmaron en el pasado mes de agosto. Más de 36.000 préstamos, concretamente. Bueno, cualquiera puede preguntarse si estamos ante un repunte de la compraventa de pisos o si es que no se está notando el incremento de los tipos de interés de los que tanto estamos hablando. Mañana, por cierto, el Banco Central Europeo tiene previsto volver a subir estos tipos, lo que encarecerá de nuevo las hipotecas. Si están subiendo, ¿por qué tenemos hoy este incremento en la firma de hipotecas? Pues se debe a varios factores. Lo primero que hay que tener en cuenta es que son datos que se refieren al mes de agosto. Y ahora mismo estamos a punto de entrar en el mes de noviembre. El Euribor hace 3 meses pues estaba algo más bajo que ahora. Lo segundo es que si comparamos anualmente, vemos que este año el incremento ha sido menor que el que tuvimos en 2021. Es decir, de un año para otro, las firmas de hipotecas han ido perdiendo impulso. Hay otros dos motivos que explican también que, a pesar del contexto económico, hayan subido las hipotecas en agosto. Y uno es precisamente ese, los malos augurios en la economía que han hecho que muchos ciudadanos se lanzaran a comprar o a cambiar de casa en agosto antes de que las cosas se pusieran peor. Y lo cierto es que las condiciones han empeorado en estos últimos meses. Y luego tenemos otro factor, y es que una de cada tres hipotecas que aparecen en las estadísticas no son en realidad de nueva creación, sino que son novaciones. Gente que, ante la subida de los tipos, ha decidido cambiar sus condiciones y pasar de tipo variable a tipo fijo. Más caro, sí, pero menos sometido a los vaivenes del mercado. Este tipo de operaciones de cambio en la hipoteca implica rehacer la escritura ante notario y se han disparado en los últimos meses. Hay un dato bastante evidente, casi el 80% de las hipotecas firmadas en agosto son ya a tipo fijo. Esto hace que, ante la demanda, las entidades financieras estén encareciendo este tipo de créditos. Y eso que estamos hablando todavía del mes de agosto, ¿eh? A 26 de octubre, que estamos hoy, las condiciones han ido a peor y con esa previsión, además, de que mañana, como te decía antes, el BCE vuelva a subir los tipos de interés. De ahí que la propia banca se esté planteando desde ya fórmulas para aplazar o congelar los pagos y amortiguar así los gastos que tienen que afrontar las familias. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora, a la 1:03 de la tarde, y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y comenzamos con una última hora que nos lleva a la provincia de Ciudad Real. La Guardia Civil habría abatido a un hombre que desde primera hora de la mañana había protagonizado un tiroteo, obligando a cortar una carretera entre las localidades de Villamayor de Calatrava y Argamasilla de Alba. Según el alcalde de Villamayor, este hombre, del que se desconoce todavía su identidad, disparaba de forma indiscriminada a todos los coches que pasaban por allí. Y buenas noticias para el euro y también para la libra. Ambas monedas recuperan la paridad con el dólar. En el caso de la libra esterlina, las decisiones del anterior ejecutivo de Listras le habían hecho perder precisamente su posición frente a la moneda norteamericana. Irán mantendría en la cárcel de Teherán al aventurero español Santiago Sánchez, desaparecido hace tres semanas en su viaje andando a Qatar. Pretendía llegar al Mundial. Este hombre salió en enero desde España con el objetivo de llegar al país árabe para asistir precisamente a los partidos de la selección española. La televisión iraní asegura ahora que fue detenido en la frontera del Kurdistán iraní y llevado a la prisión de la capital de esa región. Y el Papa ha recibido esta mañana al presidente de Aragón, a Javier Lambán. Después, en la audiencia general, Francisco ha rezado por las víctimas de un dramático ataque en la República Democrática del Congo. Ha tenido además un nuevo recuerdo de cercanía a Ucrania, así como una súplica para que la Virgen de Aparecida libere al pueblo brasileño del odio y la intolerancia ante la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En la Champions, el Barcelona, pues pendiente de una carambola para no caer eliminado.
Ganar al Bayern y que falle el Inter, esa es la combinación que mantiene al Barcelona con vida en la Liga de Campeones. El Inter juega a las 7:45 y el Barcelona a las 9:00. Es una jornada de emociones en el Barça, Elena Condis.
Xavi, los jugadores verán el partido todos juntos en el vestuario del Camp Nou, en una pantalla grande. Están citados antes de lo habitual, a las 6:30, para seguir este Inter-Victoria Pilsen. Llegarán directamente de sus domicilios, porque por primera vez en Champions no se concentran y a la espera del milagro. Si el Inter no gana en San Siro, el sueño del Barça en Champions aún seguiría vivo, siempre y cuando venzan después al Bayern a partir de las 9 en el Camp Nou.
Y también a las 9, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, el Atlético necesitado de la victoria para seguir dependiendo de él. Contamos el Inter-Victoria Pilsen en cope.es y luego a partir de las 8:30 el Barcelona-Bayer de Múnich y el Atlético Leverkusen en el tiempo de juego.
Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te voy a hablar de un niño, de Pablo, que tiene solo 2 añitos. Es muy chiquitín todavía, pero seguramente que cuando pase el tiempo, cuando cumpla más años, pues sus padres le contarán cómo un grupo de WhatsApp le salvó la vida. Ayer mismo, por cierto, hablábamos de esa caída que había sufrido esta plataforma de mensajería instantánea en todo el mundo, que durante casi 2 horas impidió que se pudieran mandar o recibir mensajes. ¿Te acuerdas, verdad? Decíamos que, hombre, que no pasaba nada, ¿eh? Tampoco era el fin del mundo que se hubiera caído WhatsApp. Y hablábamos que muchas veces son precisamente un incordio esos grupos donde nos meten, en ocasiones sin pedirnos permiso, esto también hay que decirlo, y donde la gente no para de mandar memes o bromas o todo tipo de mensajes. Pero claro, hay grupos y grupos de WhatsApp, porque hay uno que precisamente ha sido vital para que Pablo hoy viva. Te voy a poner en situación. Hace una semana, este pequeño estaba ingresado en el Hospital Universitario de Burgos con un problema respiratorio muy grave, causado por una neumonía. Su salud estaba casi casi ya al límite y los médicos que le atendían coincidían en que solamente un ECMO podía ayudarle a seguir con vida. Un ECMO es una máquina de ventilación mecánica que hace las veces de sistema respiratorio y limpia la sangre fuera del cuerpo cuando éste no puede hacerlo. Para que todos lo entendamos, una especie de sustituto del corazón y de los pulmones. En España ahora mismo solo 3 hospitales tienen esta máquina. Uno de ellos es el 12 de octubre de Madrid, otro es el Vall d'Hebron en Barcelona y en último lugar el 3er hospital que tiene esta máquina, el ECMO, es el Hospital Regional Universitario de Málaga. Era vital trasladar a Pablo desde ese hospital de Burgos hasta el 12 de octubre en Madrid, pero había un alto riesgo de muerte. El equipo madrileño de profesionales que conocen esta técnica no podía desplazarse hasta Burgos, tampoco podía desplazarse el de Barcelona, justos los 2 más cercanos, estaban trabajando en otras 2 cirugías. Así que quedaba el de Málaga, el más lejano, estaba libre. Tocaba entonces correr y a toda velocidad. Y ahí entró en juego Silvia Belda. Ella es intensivista de la UCI del Hospital de Burgos, de la UCI pediátrica, y se puso en contacto con sus colegas del centro malagueño. Tenían que salir cuanto antes rumbo a Burgos para intentar salvar la vida de Pablo. Y entre esos 5 profesionales, un equipo multidisciplinar, se encuentra el intensivista Antonio Romero, con el que vamos a reconstruir esta historia, que ya te adelanto que afortunadamente tiene un final feliz. Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, recibís ese mensaje, esa llamada, y junto a tus compañeros del Hospital de Málaga, rápidamente os movilizáis. Toca coger un avión desde allí, desde Málaga, a Barajas.
Pues exactamente. Mi nombre es Antonio Morales, Romero no. Pero sí, efectivamente, mi compañera Silvia Belda del Hospital 12 de Octubre nos llamó y claro, nos tenemos que poner en marcha para poder hacer ese traslado. Que lo ha explicado perfectamente en la introducción, solo una puntualización. Ese sistema sí está en más hospitales, aparte de los 3 que has mencionado, pero somos nosotros 3 los que ya desde hace unos años estamos haciendo algún tipo de transporte en ECMO. Es decir, no es solo tener la máquina, sino luego poder transportar a algún paciente. Así que nada, sí, nos llamaron y nos pusimos en marcha en cuanto pudimos.
Tú eres intensivista, Antonio, pero en este equipo, como decíamos antes, que es multidisciplinar, ¿qué tipo de profesionales debían viajar hasta allí, hasta Burgos? Porque requieren, me imagino, claro, de una formación muy específica, como comentas, esa máquina está presente en otros hospitales, pero claro, la especialización de poder trasladar a un paciente con esa máquina funcionando durante el traslado, la tenéis muy poquitos en España.
Efectivamente, requiere una alta capacitación y sobre todo haberlo entrenado y programado previamente. En ese equipo es fundamental un cirujano cardiovascular infantil, que es el que hace la pequeña cirugía en el paciente para poder acoplar el dispositivo de ECMO, dos enfermeras o una enfermera de UCI pediátrica, que están acostumbrados a manejar pacientes con ECMO, una enfermera perfusionista, que es una figura especial porque es una enfermera, pero que está especializada en la máquina de ECMO, en su manejo, en su puesta en funcionamiento, y un intensivista pediátrico que también se encarga del manejo del paciente y un poco de la coordinación de todo el equipo.
Bueno, salís de Málaga, llegáis al aeropuerto de Madrid y ahí os estaban esperando dos ambulancias de Burgos y el aparato, el ECMO, del 12 de octubre. Os ponéis entonces, Antonio, rumbo a la ciudad castellana con un único objetivo, conectar a Pablo a esta máquina, hacerlo con éxito y trasladarle de forma segura a Madrid, ¿verdad?
Efectivamente. La coordinación tuvo que ser más compleja de lo habitual, pero por suerte todo funcionó bien. Nos coordinamos con el Hospital 2 de Octubre, que tienen una muy amplia experiencia, llevan muchos años haciendo muy buen trabajo en este aspecto, con el Hospital de Burgos, que supo llamar a tiempo, y bueno, con los servicios de transporte, que no nos podemos olvidar de ello, y como no también de los cuerpos de seguridad, que nos escoltaron también a la entrada y salida de las ciudades. Todo lo pudimos hacer con éxito gracias, pues, a la tecnología de la información, al buen hacer de la gente y a la predisposición de todo el mundo.
Antonio, ¿cómo se encuentra Pablo, este pequeñín de 12 años que está en el 12 de octubre recuperándose?
Bueno, como te puedes imaginar, estamos todos pendientes de su evolución. Esto es un proceso largo, entonces de momento seguimos en una situación estacionaria, pero por lo que puedo comentar, parece que está todo según el cauce habitual de este tipo de enfermedades, que ojalá salga para adelante.
Antonio, hablábamos que en este caso el grupo de WhatsApp, en el que estáis pues varios hospitales, os comunicáis pues a través de mensajes, ha sido fundamental para poder activar todo este mecanismo, todo este protocolo. Pero no hay establecido pues eso, un protocolo oficial para que estos casos se puedan llevar a cabo pues eso de una manera inmediata, que es lo que requieren, porque a veces es cuestión vital, ¿no? Unas horas antes o unas horas después pueden ser determinantes.
Efectivamente, no está del todo regularizado. Desde hace años, como he apuntado anteriormente, el Hospital 12 de Octubre, con Silvia Belda a la cabeza, compañera y gran amiga, llevan haciendo esto, y desde hace unos años nosotros ya hemos realizado unos 11 transportes de este tipo y el Hospital Vallebrón también ha realizado otros tantos. Entonces lo hacemos de forma un poco extraoficial, es decir, sabíamos la existencia de este paciente antes de que nos llamasen, porque, claro, estamos todos siempre pendientes de este tipo de pacientes, pero por desgracia no está regularizado y nos gustaría que así fuese, para que ningún paciente se pueda quedar sin esta oportunidad.
Llama la atención que haya sido esta inmediatez, además, por vuestra rapidez, por vuestra buena voluntad, porque además ese billete de avión que cogisteis para trasladaros desde Málaga hasta Madrid, tengo entendido que ese billete lo pagasteis inicialmente vosotros.
Sí, pero eso fue un tema puramente operativo, ya que teníamos que responder con rapidez y sabíamos, claro, que nuestra administración iba a responder, pero claro, por la rapidez que necesitábamos el billete, pues vamos, me metí yo en la página y compramos los billetes directamente.
Sin pensarlo, además, me imagino, pero bueno, lo lógico sería es que hubiese un protocolo establecido, un protocolo nacional para que no dependiese, ¿no?, de que vosotros voluntariamente tengáis que coger de manera individual y personal un billete de avión, sino que ese traslado pues rápidamente se pudiera organizar por la administración competente. Antonio Morales, intensivista del Hospital Regional de Málaga, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por ese traslado que habéis realizado con éxito. Ojalá podamos contar pronto que este chiquitín de 2 años, que Pablo, se encuentra perfectamente. Gracias, Antonio, y enhorabuena.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y mientras tanto, pues sigue la polémica en el seno del Gobierno y dentro también del Partido Socialista por la ley trans impulsada por Podemos, que permite, por ejemplo, el cambio de sexo con 12 años, con permiso judicial, a partir de 14 simplemente con la presencia de los padres y desde los 16 ya sin ningún tipo de restricción. Bueno, pues esto abre la puerta a que el cambio pueda ser también físico mediante cirugía y hormonación. Ahora el PSOE quiere dilatar de nuevo el trámite parlamentario retrasando la presentación de enmiendas. Parece que quieren ganar tiempo, mientras Podemos ya no espera, sino que desespera, porque quiere que se tramite tal cual y que además sea ya mismo. Son muchas las voces que desde el ámbito clínico y médico, sobre todo psiquiatras y psicólogos, están advirtiendo del peligro de que un menor pueda cambiar de sexo en una operación que resulta además irreversible y que además en muchos casos se vea arrastrado por el efecto llamada que puede generar la aplicación de la ley. Al final, ¿qué pasa si el día de mañana ese adolescente que con 15 años cambió de sexo, años después, en la madurez, quién sabe, con 25, con 30, con 35, decide que fue un error? Pues pasa que si ha habido una operación, no podrá corregirlo. Pero este debate tiene también un fuerte componente social. El feminismo clásico, por ejemplo, se opone frontalmente también a esta ley porque considera que no se puede obtener la condición de mujer de la noche a la mañana en un registro. Escucha este dato que además es muy significativo. El aumento de menores que solicitan un cambio de género es de un 4.000%. Lo pone encima de la mesa la presidenta de las feministas socialistas, Amelia Barcárcel, que también es filósofa y miembro del Consejo de Estado. Ha estado esta mañana en Herrera en COPE y ha tildado esta ley de peligrosa y dice que es muy grave. Valcárcel defiende que ya existe una legislación muy clara en España para regular este tipo de casos, pero ahora el proyecto del Gobierno se centra en lo que ha denominado una nueva clientela, que son los menores.
Hay una serie de asociaciones que están interesadísimas en lo que llaman la infancia trans. Viven de las subvenciones, es que sacan dinero de ir a los colegios y escuelas a echar lo que no cabe llamar sino prédicas confusas y terribles a niñas y niños o adolescentes. Eso es lo que está provocando ese crecimiento exponencial.
Su principal solicitud, que no se esquive el debate real ante una ley que denuncia, se está tramitando por la puerta de atrás y deja además muchas cosas en el aire.
¿Por qué las personas trans tienen que usar los baños de mujeres? ¿Qué pasa, por ejemplo, que en las cárceles una persona que sea varón y que haya tomado esta decisión podrá competir en el deporte femenino? ¿Sabemos las mujeres y saben los varones que las mujeres tienen menor fuerza física? Sí, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, un varón, se dedica a la política. ¿Esa persona qué ocupará? ¿Un cargo femenino o masculino? Hay demasiadas cosas. Tenemos que hablar más.
Y una reflexión más importante sobre la necesidad de debate.
Que la gente en España sepa qué es esto. Lo más importante es que se hable de ello, porque hasta ahora el silencio que había sobre este asunto se parecía mucho más a una omerta. Viene la mafia, cállense todos, que a cualquier cosa de las que puede ocurrir una sociedad abierta. Lo más importante, por lo tanto, es hacer la luz. Y después, la sensatez y la calma necesaria, porque esto es muy grave.
Ahora mismo estamos en un momento importantísimo. Se suele decir que las prisas no son buenas, consejera, sobre todo cuando se corre para esquivar un debate en un tema en el que hay demasiadas lagunas. Lagunas que para algunas personas pueden resultar, además, irreversibles. Pues a esta hora de la tarde, a la 1:18, nos vamos a situar en Ciudad Real, donde nos ha sorprendido un tiroteo que se ha registrado en la localidad de Villamayor de Calatrava. Al parecer, un hombre ha empezado a disparar en el kilómetro 1 de la carretera que une esta localidad con Argamasilla. Disparaba contra todo lo que se encontraba alrededor. Se da la circunstancia que esa zona es una zona de viviendas y de segundas residencias, por ello de inmediato se cortaba la carretera que une los dos municipios y se daba aviso a la Guardia Civil. Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué más se sabe de este suceso?
Pues la última hora es que la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil en Ciudad Real ha conseguido abatir y lamentablemente probablemente está fallecido, según las primeras impresiones que barajan los propios agentes sobre el terreno, este individuo, que efectivamente se había enfrentado a tiros con armas de fuego contra todo el que se aproximaba, incluso contra personas que pasaban por la carretera. ha alcanzado a algunos. Hay heridos. No sabemos de qué gravedad. Parece que alguno grave. Vamos a ver en las próximas horas. Lamentablemente, insisto, el hombre ha fallecido, pero ha sido abatido por la Guardia Civil. En cualquier caso, esperemos que no haya más desgracias de esta extrema gravedad. Sí es cierto que se ha desplegado un intenso operativo, la propia Guardia Civil, los agentes locales, el Cuerpo Nacional de Policía también, se ha acercado hasta la zona de agentes de Puerto Llano, por ejemplo, y todos han intentado poner fin a esta locura de ese desenfreno de este individuo que, insisto, ha producido varios heridos. Vamos a ver la evolución de esos heridos, el estado actual en este momento, hay cierta confusión y, sobre todo, la última hora, como te decía, ha sido abatido por la Guardia Civil el autor de estos disparos.
¿Se sabe quién era?